minutos y sin duda pues en la agenda del día el análisis de la situación económica del país, que ha quedado pues muy en evidencia con el indicador de desempleo del mes de abril, 19.8%. Alternativas, estrategias, cómo interpretar esa cifra tan impactante. Pues pedimos ayuda de Luis Fernando Mejía, que es el director de FEDESarrollo, que nos acompaña a esta hora aquí en RCN Radio. Muchísimas gracias, muy buenos días.
Hola Yolanda, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un especial saludo para todos.
Bueno, inicialmente le pregunto, ¿cómo recibieron en FEDESarrollo la cifra? ¿Era lo que esperaban, más de lo que se esperaba? Porque obviamente era claro que venía un desempleo muy importante, pero llegar casi al 20 era lo esperado para el mes de abril y lo que significa esta cifra.
Pues mire, Yolanda, creo que sí. Realmente cuando nosotros publicamos a finales de abril nuestros pronósticos de crecimiento para este año, estimábamos que el escenario medio implicaba una caída de la actividad económica cercana al 5%. Y a la par entonces hicimos un pronóstico de la tasa de desempleo, que en el escenario central también hablaba de un desempleo cercano al 18%, con un escenario un poquito más pesimista de una tasa de desempleo del 20%. Lo de abril fue muy malo, infortunadamente, como ya todos sabemos, con esa tasa de desempleo cercana al 20%. Eso nos pone en el año corrido, desde enero hasta abril, en una tasa de desempleo del 13.4%. Entonces, si la tasa de desempleo se mantiene a lo largo de estos meses del año que faltan en alrededor del 20%, estaríamos hablando de una tasa de desempleo promedio del 18%, que es básicamente nuestro escenario central. Así que, pues, infortunadamente, una muy mala noticia, pero está dentro de los órdenes de magnitud que habíamos estimado. De nuevo, una tasa de desempleo cercana al 18% en promedio para el año.
Ahora, doctor Mejía, se destruyeron uno de cada cuatro empleos que había en Colombia, solamente en el mes de abril. ¿Ustedes tienen alguna estimación de cuál sería el impacto que se tendría a finales del mes de mayo, que acaba de terminar, en términos de destrucción de empleo? No tanto de desempleo, porque en últimas, pues el desempleo es la gente que está buscando trabajo, y en medio de la cuarentena, pues nadie puede salir a buscar trabajo. ¿Ustedes tienen una estimación en ese sentido de cuál sería el tamaño del impacto, incluyendo el mes de mayo?
Pues mire, Jorge, primero, el punto que usted hace es muy, muy importante. Realmente la tasa de desempleo en este momento no es un muy buen indicador para medir el impacto de lo que estamos viviendo en materia del mercado laboral, porque el confinamiento pues no le permite a la gente salir a buscar empleo. Y en el mes de abril, pues realmente la destrucción de empleo fue cercana a los 5.4 millones de personas, mientras que el empleo aumenta en apenas 1.6 millones de personas. Así que esa diferencia entre el aumento del desempleo y lo que generó el mes de abril en materia de destrucción de empleo, básicamente se refleja en un aumento muy grande de la inactividad, más de 4.3 millones de personas que son inactivas. Pero creo que, al igual que usted, que realmente buena parte de esa inactividad es forzada, básicamente porque pues la gente está confinada y no puede salir a buscar empleo. Ahora bien, ¿qué va a pasar en mayo? Yo creo que lo de abril va a ser tal vez el punto más bajo desde el punto de vista de destrucción de empleo y también de contracción económica. De hecho, nosotros estamos estimando, Jorge, que cuando el DANE publique el indicador de seguimiento económico, que dice básicamente cuál es el ritmo de la actividad económica mensual para el mes de abril, estimamos que la contracción puede estar superior al 25%, una cuarta parte de la contracción de la actividad económica. ¿Por qué mayo podría ser un poco mejor? Va a ser muy malo, indudablemente. Vamos a tener una destrucción grande de empleo, cercana a los 4.5 millones de empleos. Pero podría ser un poquito mejor, Jorge, porque ya recordemos que a finales del mes de abril empieza la reactivación gradual de la actividad económica, especialmente importante lo del sector de la construcción, que es altamente jalonador de empleo. Así que yo soy relativamente optimista y ojalá entonces veamos unas cifras de desempleo en mayo, que si bien no van a ser buenas, deberían dar luces que realmente abril fue el peor mes en el año en términos de nueva destrucción de empleo y de contracción de la actividad económica.
Quisiera precisar un poquito, doctor Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, porque usted y el profe hablan de algo que ustedes lo entienden en sus asuntos económicos, pero yo quisiera precisar. La cifra de desempleo se mide por las personas que salen a buscar empleo, con lo cual yo pregunto, ¿la situación es peor que el 19.8%?
Sí, total, porque aquí hay un problema para interpretar las cifras de nuevo por el confinamiento. El desempleo, como usted bien lo dice, Yolanda, se mide con el número de personas que dicen que están buscando empleo pero no lo pudieron encontrar. Eso es el número de desocupados. Pero si usted tiene una condición en la cual buena parte de la población colombiana el mes de abril estuvo confinada, la gran mayoría, de hecho, hasta tal vez el 27 de abril, cuando el gobierno empieza a reactivar paulatinamente la actividad económica, entonces, por definición, si usted no puede salir a buscar empleo, hace parte ya no de los desocupados, sino de los inactivos. Un cálculo de servilleta en donde uno supone que realmente la tasa de participación se hubiera mantenido relativamente constante en el mes de abril, implicaría que la tasa de desempleo no fuera el 20%, sino más cercana al 30%. Ahora, esto es una especulación porque no sabemos qué proporción de las personas que están hoy en día inactivas, es decir, que no hacen parte del mercado laboral, pues van a salir de hecho a buscar empleo en el mes de mayo, y eso podría deteriorar las cifras un poco de acuerdo a la conversación que tuvimos ahora con Jorge. Pero es especulativo, de todas maneras yo creo que la cifra para mirar es destrucción de empleo, que es realmente muy mala. Una cuarta parte de los empleos en el país se destruyeron en el mes de abril, y de nuevo esto habla, Yolanda, de la profundidad de la crisis que estamos viviendo.
Ahora, doctor Luis Fernando, a propósito de este tema concreto que usted está abordando, Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, en materia de destrucción de empleo, pues obviamente las cifras son aterradoras como usted lo describe, pero también mucha gente se pregunta, ¿qué tanto del empleo que se perdió, 5.4 millones aproximadamente, puede efectivamente recuperarse aún con la reactivación económica? ¿O hay empleo que se destruyó que no se va a recuperar?
Pues mire, yo creo que seguramente vamos a tomar tiempo en volver a una tasa de empleo cercana al 10.5 como la tuvimos el año pasado, infortunadamente, y a pesar de la reactivación económica gradual, porque cuando uno mira las cifras en detalle del mes de abril, realmente la gran mayoría de los empleos que se perdieron fueron empleos formales, no los empleos que el DANE denomina cuenta propia, que son empleos realmente mucho más informales, que son más fáciles de recuperar. Los empleos formales toman tiempo mientras la gente otra vez encuentra un trabajo que sea asociado a sus habilidades, mientras que el empleo informal pues simplemente cambia de actividad relativamente más fácil. Entonces creo que la destrucción del empleo formal, que de nuevo fue la gran mayoría de trabajos perdidos en el mes de abril, pues va a ser lenta la recuperación, pero obviamente también esto ratifica la importancia de las medidas de reactivación gradual de la actividad económica. La reintroducción de la construcción, muy importante para jalonar el empleo, lo de la industria y más recientemente lo del comercio, va a ser absolutamente esencial para mitigar esas pérdidas adicionales de empleo en lo que resta de este año.
Doctor Mejía, una de esas rutas como de reactivación de la economía es precisamente la inversión directa del Estado, por ejemplo, en lo que usted señala de los planes de vivienda. ¿Habría otra forma, digamos, de hacer esas políticas contracíclicas y de dónde sacar esos recursos si estamos hasta el cuello de deuda?
Pues mire, aquí yo creo que hay dos elementos fundamentales en este tema de la recuperación del empleo que pues va a ser fundamental, porque no hemos hablado de esto, pero el tema del empleo es absolutamente esencial porque, por supuesto, es la fuente principal de ingresos para la gran mayoría de los hogares en el país, y el deterioro tan grande del empleo va a generar un aumento importantísimo en materia de pobreza y pobreza extrema. Así que este es un tema de un desastre económico, social, que hay que, por supuesto, mitigar. Entonces hay dos elementos en esta estrategia. Uno, primero, lo que se ha venido haciendo desde finales del mes de abril, que tiene que ver con esta reactivación gradual de la actividad económica, muy importante, pues por supuesto no se puede hacer total, pero parcialmente sí es absolutamente esencial, como se ha venido haciendo. El otro componente tiene que ver con lo que usted menciona, y es seguramente un plan de choque, medidas contracíclicas que permitan acelerar la recuperación del empleo. El gobierno la semana pasada ya anunció un primer paquete relacionado con subsidios a la vivienda, no solamente a la VIP y VIS, sino también a la vivienda de clase media, una medida contracíclica que fue muy exitosa en la administración del gobierno Santos, en los famosos PIPES, que jalonaron de manera importante la actividad económica del sector de las edificaciones, que es un sector altamente generador de empleo y especialmente empleo informal, no calificado, que va a ser fundamental en esta coyuntura. Okay. El otro componente seguramente clave va a ser inversiones en infraestructura pública, inversiones en carreteras, en vías terciarias, va a ser muy importante. Nosotros estimamos que cada peso invertido en el sector de la infraestructura genera un multiplicador, 1.6 pesos adicionales por todos los encadenamientos productivos que tiene el sector de la infraestructura en los diferentes sectores de la actividad económica. ¿Cómo se puede financiar? Que es la gran pregunta. Pues yo creo que una parte importante de esto se tiene que financiar con regalías. Para eso están las regalías. Todavía hay recursos importantes acumulados y creo que se puede coordinar con las entidades territoriales en esta coyuntura, precisamente, un gran plan de inversión en infraestructura que permita de nuevo hacer generar una reactivación más rápida del crecimiento y también del empleo.
Doctor Mejía, ¿estaría usted de acuerdo con que este es el momento para hacer o introducir un contrato de trabajo de emergencia que permita y dé un estímulo para que los empresarios puedan contratar a personas, para que las administraciones públicas puedan contratar por emergencia incluso personas que en este momento están cesantes con algo más de flexibilidad? Incluso algunos han propuesto con menores niveles de ingreso.
Mire, yo creo, Jorge, que en este momento la coyuntura es tan grave que todo lo que sea necesario para mantener el empleo, para recuperar el empleo, va a ser fundamental. Aquí requerimos el compromiso tanto, por supuesto, de los empleadores en tratar de mantener el empleo con las medidas que se han anunciado desde el Gobierno Nacional, con los subsidios, que ojalá se puedan acelerar, porque estas cifras de abril de nuevo muestran la importancia de ese tipo de medidas que permitan mantener el empleo. Pero también hablar sin ningún tapujo de medidas de flexibilización que permitan generar también empleo adicional, como usted lo menciona. Yo creo que esta coyuntura habla de realmente la catástrofe que estamos viviendo en materia de empleo, pues tiene que atacarse con medidas de todo corte. Y además el país debe abordar no solamente la coyuntura que estamos viendo, sino también el mediano y largo plazo, una reforma general al estatuto laboral que permita resolver tal vez el más grave problema que tiene nuestra economía colombiana, que es esa altísima tasa de informalidad. Nosotros no podemos continuar como sociedad viviendo con un 60% de informalidad laboral, 6 de cada 10 trabajadores que no hacen parte del mercado formal y que infortunadamente en esta coyuntura pues realmente son de los que más sufren por precisamente esa informalidad.
Doctor Mejía, a propósito de la informalidad que usted menciona, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas ha hecho una propuesta en el sentido de que en lugar de que el Estado aporte a unos trabajadores el 40% del salario mínimo, más bien que destine ese dinero para los empresarios. Por ejemplo, para un propietario de una peluquería que tiene dos empleados, una manicurista y un peluquero. La idea es que el Estado le entregue ese dinero al propietario de la peluquería para que contrate de manera formal, para que formalice a ese par de empleados que hoy en día pueden estar en la informalidad. ¿A usted le parece viable esa propuesta?
Yo creo que es importante porque todo lo que pueda realzar en este momento la importancia de ser formal me parece absolutamente esencial en resolver este problema que hablábamos ahora, de un 60% de informalidad laboral. La medida del subsidio que ha planteado el gobierno del 40% va en esa dirección correcta, porque fíjese que es un subsidio que básicamente está atado única y exclusivamente al empleo formal. Me parece importante e interesante también que se pudiera ampliar ese beneficio para las personas que generen una nueva formalidad. De nuevo, todo lo que se haga para ratificar los beneficios de ser formal va a ser absolutamente esencial, porque infortunadamente la informalidad en parte está no solamente por los altos costos de ser formal, sino también porque los beneficios de ser formal realmente en el corto plazo no son muy grandes. Por supuesto, la gente pierde acceso, por ejemplo, a contribuciones de la pensión, pero eso está más allá en el tiempo, pero tienen acceso pleno, por ejemplo, a los sistemas de salud. Eso está muy bien, pero de nuevo, todo lo que se pueda hacer desde el punto de vista de la regulación para incentivar el empleo formal va a ser absolutamente crítico, porque la informalidad hace invisible a las personas frente al Estado. Eso es bueno para supuestamente no pagar impuestos, para no pagar contribuciones, pero también es muy malo en estas coyunturas en donde es difícil identificar a esos informales y llegarles a través de subsidios y ayudas con el Estado.
Doctor Luis Fernando Mejía, muchísimas gracias por estos minutos y ayudarnos a entender un poco ese mal momento que estamos pasando en términos económicos. Buen día.
Muchas gracias, Orlando, por la invitación. Un especial saludo para ustedes y para los oyentes.
Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo, a mí me queda sonando mucho, profe, eso de que la cifra es mala, pero la realidad es peor, si lo puedo decir en esos términos tan sencillos y coloquiales. O sea, 19.8 es un horror en cifra de desempleo, pero en la práctica es mucho más el empleo que se ha perdido. Por la manera como se mide, llegamos a la conclusión entonces de que es mucho más el empleo que se ha perdido, solo que la gente en cuarentena no ha podido salir a buscar trabajo.
Así es, tal cual usted como lo acaba de describir. Si uno, por ejemplo, pusiera y le sumara de manera muy burda todas esas personas que perdieron el empleo y si las pusiera a buscar empleo, la cifra de desempleo llegaría en este momento en Colombia a un 34%. Es decir, en realidad se trata, como varias veces utilizó la palabra Luis Fernando Mejía, de una verdadera catástrofe, porque esto afecta el ingreso de los hogares. Otro cálculo, para que usted tenga en cuenta, es que cerca de 5 millones de hogares perdieron por lo menos la mitad de lo que ingresaba al presupuesto de esos hogares todos los meses. De manera que estamos ante un golpe de bienestar en el que perdimos por lo menos 2 décadas de formación de empleo en el país.
Impresionante, impresionante, de verdad. Y la gente, obviamente, antes de que lo digan los economistas, lo siente directamente, porque es la gente que se ha quedado sin empleo, la gente que se ha quedado sin ingreso y que la está pasando muy, pero muy mal. Una crisis económica de inmensas proporciones. 7:28 en RCN Radio.